Martínez en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo se prepara para acoger desde mañana un juicio histórico contra el fiscal general del Estado, Antonio Herraiz.
Álvaro García Ortiz se va a sentar en los estrados junto a su abogado y acude al Supremo como acusado de un delito de revelación de secretos. Se enfrenta a penas de hasta 6 años de cárcel. A menos de 24 horas del comienzo del juicio contra el máximo responsable de la Fiscalía, el Gobierno sigue aferrado a su inocencia para sostenerlo en el cargo. Y lo hacen con los mismos mensajes que vienen repitiendo en las últimas semanas, Ricardo Rodríguez.
Defensa a capa y espada de su inocencia porque siempre van a estar del lado de quienes persiguen a los delincuentes, en alusión a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En el staff presidencial se lamentan de que el foco del escándalo no esté puesto en el origen del mismo. Evidentemente que el jefe del Ministerio Público se siente en el banquillo cuadra con lo que el Ejecutivo entiende como una cacería judicial contra Pedro Sánchez, en la que la pieza de García Ortiz es una más, aunque muy codiciada. Y también que, llegados a este punto, solo cabe protegerlo frente a lo que los socialistas tachan de injusticia como una catedral, además de denunciar como inédita una causa que quieren confiar quedará en nada.
En Cáceres, la Guardia Civil ha detenido en el municipio de Navalmoral de la Mata a 2 personas por robar presuntamente un bebé. Son un hombre de 47 años, una mujer de 48, a los que se les acusa de un delito de detención ilegal. David Casado.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, cuando la mujer con su bebé se encontraban en un establecimiento de Navalmoral de la Mata. Estaban acompañados junto a la mujer, que ahora ha sido detenida. Aprovechó que la madre tuvo que ausentarse brevemente del lugar para llevarse al niño. Tras varios intentos sin éxito de contactar con ella, avisó a las autoridades. Tras una rápida investigación que duró un par de horas, los agentes lograron dar con el paradero de la mujer, que en colaboración con su pareja están acusados de haber cometido este secuestro. En el momento de la detención se encontraban junto al bebé en un paraje aislado de la comarca del Campo Arañuelo, como ha explicado los propios agentes.
En pocas horas pudo localizarse a la pareja y al bebé en una comarca de Cáceres, donde se habían escondido. La pareja fue detenida y el bebé se llevó al hospital, donde se concluyó que se encontraban en estado de salud.
Afortunadamente se ha quedado solo en un susto y el niño hoy ya descansa junto a su madre.
Estados Unidos ha bombardeado en las últimas horas otra supuesta embarcación dedicada al narcotráfico en aguas del Caribe. A bordo de la narcolancha iban 3 personas que han sido abatidas. Se suman a las 64 que han muerto en los 15 anteriores ataques por parte de Estados Unidos. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha asegurado a través de redes sociales que el departamento los tratará igual que a terroristas de Al-Qaeda. Seguirán rastreándolos, localizándolos, dice, y también eliminándolos. En la mañana del fin de semana de COPE, Miguel Enrique Otero, que es director del periódico venezolano El Nacional, ha dicho que Estados Unidos tiene capacidad de atacar, pero no de invadir.
Lo que busca Estados Unidos es el quiebre de la estructura de poder en Venezuela, porque ellos tienen una fuerza en el Caribe que es demasiado grande para el narcotráfico, pero es muy pequeña para invadir un país. Entonces no van a invadir Venezuela. Ellos lo que están buscando es que en un país donde la población prácticamente entera rechaza un régimen, se quiebre y pueda haber un cambio, digamos, a una vida democrática.
Y el ejército de Israel anuncia que ha matado al jefe de logística de las fuerzas de élite de los terroristas de Hezbollah. Es una de las 4 personas que habrían muerto durante el ataque lanzado en el sur del Líbano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria cómoda del Real Madrid, Teresa Vasallo.
Por 4-0 al Valencia, donde Mbappé marcó un doblete. Carreras hizo su primer tanto con el club blanco y Vinicius falló un penalti. A pesar de eso, Xavi Alonso terminó muy contento.
La dinámica del equipo es buena y luego también queremos encajar gol, otra portería cero, o sea que es un partido completo, serio, con muy buena energía. Hemos empezado muy, muy dinámicos, con mucho movimiento, con buena circulación de balón, recuperábamos rápido, nos hemos puesto por delante y luego lo hemos gestionado todo bien y algún gol más que hemos podido marcar, pero bueno, en general ha sido un partido redondo.
En el resto de la jornada, el Villarreal goleó también 4-0 al Rayo, el Atlético le metió 3 al Sevilla y la Real Sociedad ganó en el tiempo de descuento al Athletic en el derbi vasco gracias a un gol de Gorrachategui. Y en tenis, está en directo en la final del Open de Hong Kong, donde Cristina Buxa perdió el primer set por 5-7 contra Emboco, y en la segunda manga se la están jugando en el tiebreak, donde están empate a 3.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos con una fascinante propuesta en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tienes determinadas ideas, de repente decides militar en un partido, haces carrera y un día te conviertes en presidente. Tienes que decidir por todos y asumir esa responsabilidad. ¿Es posible ponerse en los zapatos de un presidente o solo lo entiende quien ha estado ahí? Con esta pregunta arranca La Última Llamada, el documental que ha conseguido reunir a los cuatro últimos presidentes de gobierno de España. Una mirada a nuestra historia reciente desde los albores de la democracia, contada por quienes un día fueron ciudadanos comunes y de pronto se encontraron al frente de una nación. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Cuatro nombres, cuatro estilos, un mismo destino. Detrás de esta mirada está Álvaro de Cózar, periodista, guionista y creador de algunos de los relatos más brillantes del periodismo narrativo español. Ha realizado podcasts emblemáticos y ahora explora el poder político. Su documental no busca titulares ni culpables, sino entender. Entender qué ocurre cuando un ser humano se sienta en el despacho más solitario del país. Álvaro, muy bienvenido a fin de semana.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte.
Encantado.
La última llamada, ¿qué quiere decir el título?
Bueno, el título es el resume el concepto del documental que planteamos, que es ese momento en el que suena un teléfono y ya la única persona que lo puede coger es el presidente del gobierno. Es decir, ya no hay nadie más al que consultarle, no hay nadie más al que preguntarle ¿y ahora qué hago? La última llamada resume un poco la soledad del poder, ¿no? Ese momento en el que el factor humano es lo que importa, ese hombre que está ante el dilema de qué es lo que tiene que decidir, ¿no?
Claro.
Y eso es algo que ocurre en soledad, ¿no? Y ocurre a los cuatro presidentes, yo creo que tienen en común eso, ¿no?
Conseguir que cuatro expresidentes de gobierno acepten hablar con uno es una tarea dificilísima. ¿Cuál ha sido la clave? Que tengo verdadera curiosidad.
Pues me gustaría decir que ha sido complicadísimo y que todo es por méritos nuestros, que también. Pero yo creo que ha tenido mucho que ver. Primero, que yo creo que les ha interesado el concepto que nosotros planteábamos, ¿no? Es decir, que les ha parecido un proyecto sólido. Y luego yo creo que también ha intervenido mucho la distancia, ¿no? El tiempo que permite finalmente hablar del pasado de uno con una manera distinta probablemente, ¿no? No tan metida en la política y en la valoración política, sino más en cuestiones más personales, ¿no? Que es un poco lo que nosotros buscábamos, ¿no? O sea que creo que todos de alguna forma compraron el proyecto que nosotros teníamos un poco porque veían que también era una forma de explicar muchas de las decisiones que tomaron, ¿no?
Que tomaron. Efectivamente, tú has dicho esto, que querías mirar al poder desde la distancia del tiempo. ¿Qué has inferido? En términos generales, ¿son indulgentes consigo mismos? ¿Se disculpan a sí mismos o lamentan errores?
Algunos de ellos lamentan algún error, ¿no? No demasiado, es decir, no
ponen...
Bueno, por ejemplo, hay un detalle curioso, ¿no? Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, dice en un momento dado que no debería haberse ido del discurso de la moción de censura, ¿no? Esa es la imagen icónica que ha quedado del bolso de Soraya en el asiento del presidente. Él dice, pues no debería haberme ido, ¿no? Debería haberme quedado por una cuestión institucional y ahí, pues no estuve bien, ¿no? Ese es uno de los errores, por ejemplo, ¿no? Que se comentan en la serie. Felipe González habla de la OTAN, bueno, en fin, de cosas que no habría hecho, ¿no? De la misma manera y demás.
Hombre, pero ¿no hubiese planteado también un referéndum o sobre eso se retrae?
Bueno, no, lo que viene a decir de alguna forma es que no debería haber, que esa decisión de quedarse en la OTAN era una decisión que no se debería haber sometido a referéndum, ¿no? Sino que habría que haberlo decidido y ya está. Es decir, sin preguntar a los españoles en ese caso, porque la posibilidad de que decidieran que no nos habría llevado en la historia a una senda, bueno, probablemente un cambio de historia por completo distinto, ¿no? Habría sido un relato completamente distinto. Él dice que estaba en el programa, que por eso lo hicieron, pero yo creo que sí que se arrepiente del hecho de haber convocado el referéndum, ¿no?
Vamos a hablar ahora de la cuestión de la soledad. Porque al fin y al cabo los cuatro son hombres, seres humanos corrientes, y cuando las decisiones pesan sobre vidas ajenas, no debe ser fácil responder. Felipe González lo describe con claridad, es el instante en el que un líder comprende que no puede trasladar a nadie más la decisión. ¿Todos ellos experimentan vértigo con respecto a esto?
No sé si vértigo, pero yo como los veo como unos tipos ya con muchas tablas, les veo lejos del vértigo, ¿no? Ahora, ¿no? Digamos, con mi mirada de alguien que les ha estado entrevistando durante horas y demás, yo no he percibido eso, ¿no? Pero sí creo que en un momento determinado, bueno, cuando ellos estaban en el gobierno, sí que tuvieron momentos muy difíciles, ¿no? Curiosamente, muchos de los momentos más complicados que tuvieron, esto es algo que me ha llamado a mí la atención, se dieron en algunas noches casi siempre relacionadas con el terrorismo, ¿no? Que marca toda la serie, ¿no? Noches en vela esperando que la Guardia Civil te diga si finalmente las amenazas de bomba que existen en unos trenes o las amenazas de algún líder terrorista y demás se van a cumplir o no. Entonces, muchas veces la peor noche para un presidente es una noche que para los ciudadanos no fue nada. Es decir, nosotros no percibimos ningún mal momento de nadie, ¿no? Al día siguiente no ocurrió nada porque finalmente las amenazas no fueron tales, ¿no? Pero, sin embargo, ellos lo vivieron pegados al teléfono, bueno, y eso, en vela, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces ese es el punto en el que podemos empatizar muchas veces con ese trabajo, ¿no?
González aparece sereno, introspectivo, consciente del paso del tiempo, habla de Europa, del impulso que recibió nuestro país en esa dirección, del dolor de ETA, como comentabas tú, pues marcó muy severamente la historia de muchos de nosotros y todos esos periodos presidenciales, especialmente habla del atentado de Hipercor. Sí. Él tuvo además su sombra en aquel periodo, una sombra gravísima, la guerra sucia contra ETA. No sé si a ese respecto hay arrepentimiento.
Bueno, él cuenta una historia que ya había comentado en alguna ocasión, que es un momento en el que le llaman y le dicen: tenemos a la cúpula terrorista en un chalet localizada, ¿no?, en Bidart, en Francia, y los tenemos a tiro, es decir, podemos eliminarlos, ¿no? Y claro, es un momento muy última llamada, ¿no? Porque en ese momento el presidente González, según cuenta él, es: vale, no hice eso, es decir, no di la orden de que los ejecutaran, pero a toro pasado, años después, sigo teniendo dudas sobre esto, ¿no? No dice que se arrepienta, pero sí dice que sigue teniendo dudas, porque claro, no haber hecho nada en ese momento supone que a los pocos días, a los pocos meses, esa cúpula terrorista estaba haciendo planes en Bidart, y muchos de sus amigos, concejales, policías, guardias civiles y demás, acabaron siendo asesinados, ¿no? Es decir, se pone al presidente en un dilema moral muy terrible, ¿no?, con el que todo el mundo puede llegar a ponerse en los zapatos de esa persona, independientemente de que estés de acuerdo en la decisión que tomó, ¿no?
Hubo también tensiones internas dentro del PSOE por otras razones.
Recuerdo que me reñí a Alfonso Guerra, pues decía, no, este ha sido el golpe más duro que se le ha dado al gobierno. No, eso no se dice, no sé qué. Digo, sí se dice, sí es verdad, se dice, ¿no? Bueno, de hecho, en España no se ha repetido una huelga general de esas características.
Una huelga general en gran medida dedicada personalmente por Nicolás Redondo a Felipe González.
Entonces una huelga general era una huelga general, ¿eh? Era 1988, no se convocaba de risa, estaban detrás UGT y Comisiones Obreras, fue contra la reconversión industrial, el cierre de fábricas, y estaba, por ejemplo, en ello Nicolás Redondo, que era amigo y aliado de González, con lo cual se puso de relieve la distancia entre el gobierno y sus propias bases.
Sí, es que se fue un momento durísimo, ¿no? Para el Partido Socialista, ¿no? Nosotros hablamos mucho en el episodio de Felipe González de esa amistad de tres hombres, ¿no? Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, y de cómo se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Y la huelga general es lo que pone la puntilla a esa amistad, ¿no? Que claro, para el partido fue terrible, ¿no? Ver cómo amigos de la transición, la gente que había montado el partido, la gente que había tenido una visión para el país, finalmente acaban separados, ¿no? Y ese es un poco el arco narrativo que se plantea en la historia de Felipe González, ¿no? Esa idea, digamos, del el hombre que pasa de ser Felipe González al el presidente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que supone eso, ¿no?
Es interesante, sí. Desde luego. Una de las partes más humanas es que Felipe González no se recata de decir que pensó en más de una ocasión en abandonar.
Eso dice él, ¿no? Que siempre tuvo el pie en el estribo, ¿no? Sí, yo creo que los últimos años de Felipe González, y esto, digamos, también lo comentan otros colaboradores suyos, ¿no? Estaba deseando marcharse, ¿no? Y no lo hizo. Fue una decisión que se fue postergando un poco. Y en el último momento, en las elecciones del año 96, está pidiendo ya casi por favor que no gane el Partido Socialista, ¿no? Que ya sabía que su momento había terminado, que el Partido Socialista tenía que dejar dar el relevo a otra formación. Y aún así compite en las últimas elecciones, casi como si, bueno, porque al final es un competidor nato, ¿no? Y está cerca casi de no de ganarlas, pero bueno, en fin, la distancia al final no fue tanta, ¿no? Como se había pensado.
José María Aznar llega al documental como quien no necesita pedir perdón ni presentarse. 8 años en el poder, un país en expansión, una huella política que todavía divide opiniones. Se muestra en el episodio correspondiente firme, convencido de sus decisiones.
Al final hay dos tipos de países o dos tipos de dirigentes políticos. Los que dan la vuelta alrededor de la mesa y ven cómo los demás deciden, o los que están sentados en la mesa decidiendo. La consecuencia de todo aquello es que España estuvo sentada en la mesa donde se tomaban las decisiones. ¿Y qué es lo que yo definí en ese momento? Definí el interés de España. Nada más.
Uno de los episodios más controvertidos fue la guerra de Irak, que todavía sigue dividiendo. ¿Manifiesta él alguna duda con respecto a sus decisiones?
No manifiesta grandes dudas, ¿no? Yo le pregunté en el documental si se arrepentía, digamos, o si pensaba que había sido al menos un error, ¿no? Puesto que la CIA había dicho que todo el tema de las armas de destrucción masiva había sido un error en sus análisis. También lo había hecho Tony Blair, que también sale en el documental. El propio Bush lo había hecho. Y él viene a decir, bueno, yo entiendo que los demás manifiesten que eso fue un error, pero yo no entiendo esos errores porque cuando yo decidí aquello, lo decidí sobre unos análisis que eran los que teníamos entonces, ¿no? Entonces, no considera él que eso tenga que, digamos, reconocer ese error, ¿no? Obviamente está reconociendo que lo de las armas de destrucción masiva pues no fue como ellos lo plantearon, pero no considera que eso sea reconocer ahora un error, ¿no?
Sí, afirmará seguramente que la información era otra. A su vez, el 11 de marzo de 2004 se enfrentó a una de las situaciones más extrañas, un atentado brutal del que no se sabía la autoría. Y el hecho de que hubiesen sido islamistas o terroristas decidía además una campaña electoral. Aznar en principio atribuyó el atentado a ETA, mantuvo los actos de campaña y retrasó la suspensión de eventos oficiales.
Buenas noches. El ministro del Interior ha dicho que cree que detrás de esta cadena de atentados está ETA. Pero la novedad de esta noche es que no descartan que hayan sido grupos terroristas islámicos. En un periódico árabe de Gran Bretaña han recibido esta noche una carta supuestamente de Al-Qaeda atribuyéndose estos atentados en los que se han utilizado una docena de bombas.
El sesgo hacia la autoría de ETA es comprensible en las primeras horas, pero los hechos ese mismo día apuntan ya.
¿Cómo mira Aznar este capítulo de su gobierno?
Es probablemente, bueno, él sigue diciendo que él dijo la verdad en todo momento a los españoles, ¿no? Que fue comunicando la información tal como lo iban teniendo, ¿no? Y insiste en eso, ¿no? Y hay gente que piensa que digamos que el gobierno mintió, ¿no? Yo, y esto es algo que digamos nos interesó mucho, ¿no? Cuando estábamos elaborando los guiones y la idea de ese episodio, nos parece que en el 11M hay un acercamiento más psicológico a ese día, ¿no? A qué es lo que podía estar pasando por la cabeza de Aznar en esos días, ¿no? Y es curioso que él dice algo así como no, que él recuerda su atentado, ¿no? Y viene a decir cómo iban a dejar que yo, a poco de irme del gobierno, ¿cómo me iban a dejar a mí irme, que me habían intentado matar en tres ocasiones, ¿no? Hay un análisis que hace uno de sus asesores que viene a hablar de una hiperespecialización en el tema de ETA, ¿no? O sea, Aznar era tan especialista en el tema de ETA que yo creo que hubo unos grandes sesgos ese día, ¿no? Sesgos que por otra parte tuvo mucha gente esa mañana en las primeras horas, ¿no? Pero que en su caso se mantuvieron demasiado tiempo, ¿no? Y esa es un poco la mirada, ¿no? Que colocamos ahí, ¿no? En el documental.
En tercer lugar viene José Luis Rodríguez Zapatero, gobernó entre 2004 y 2011. Su mandato coincidió con la crisis financiera global del 2008, la mayor desde el inicio. Y de hecho, él se negó a ver la crisis hasta que ya era más que evidente.
Las constructoras paran y el paro sube, sobre todo en Estados Unidos y España, donde más engordó la burbuja inmobiliaria.
Mientras no estábamos en crisis, yo no utilizaba la palabra crisis, utilizaba la palabra desaceleración.
El presidente nos decía, yo no puedo salir a decir lo que está pasando porque automáticamente la gente va, saca todo el dinero del banco y entonces sí que quebramos al país.
Creo que aquí se alargó mucho el señor presidente en cambiar de desaceleración a crisis.
Sí, sí, sí. Él es uno de los presidentes que reconoce un poco más esta falta de, digamos, para leer en ese momento, ¿no? lo que estaba pasando. Obviamente explica muchas de las razones por las que tardaron tanto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que cómo determinó en su mandato la crisis económica y como también lo hará en la presidencia de Rajoy, ¿no? Los dos primeros presidentes, Felipe González y Aznar, fueron presidentes, digamos, con un guión elaborado por ellos mismos de forma más clara, ¿no? Con una visión probablemente muy clara para el país y una oportunidad, digamos, de desbrozar ese guión, ¿no? Mientras que a los otros dos, por las circunstancias del planeta en ese momento, fueron presidentes, yo creo, que tuvieron que jugar un poco más a la defensiva, ¿no? Es decir, adaptarse un poco más a lo que estaba viniendo, una crisis internacional como nunca había habido, ¿no?
Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero desbancó a José Bono en las primarias del PSOE celebradas en el 35º Congreso en julio del año 2000, y en el documental se señala que el éxito de su campaña residió en una frase que yo apenas había recordado: no estamos tan mal. Parece sencilla, pero ¿qué había detrás de esta afirmación?
Bueno, claro, la depresión profunda en la que estaba el Partido Socialista en ese momento, ¿no? Recordemos que Almunia había perdido, ¿no? O sea, tras un pacto con Paco Frutos, ¿no? Con un pacto con Izquierda Unida, y digamos, la mayoría absoluta del PP en el año 2000 pues había dejado al Partido Socialista con la sensación de que aquello era difícil de recomponer y necesitaban un líder, ¿no? ¿Qué pasa? Que el líder es justo el que dice, bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? Y ahí aparece ese optimismo de Zapatero, que como bien dicen algunos de sus asesores, es su mayor virtud y su mayor defecto, ¿no? Y ese optimismo que sirve para ganar ese partido, ¿no? Ese día frente a Bono, probablemente es el mismo optimismo que le hace no ver en un momento dado la magnitud de la crisis, ¿no?
Uh-huh. ¿Él se sigue atribuyendo el final de ETA?
Bueno, yo creo que él reconoce que el final de ETA es un relato, digamos, que viene de antes, que es continuo. Lo que pasa que si él reconoce que el impulso último lo da él, ¿no? Es decir, que el que se le mete en la cabeza finalmente decir es el momento, pues es el presidente Zapatero, ¿no? O sea, yo creo que hace ambas cosas, es decir, que yo creo que reconoce que viene de antes todo, que no habría pasado nada de esto, el fin de ETA no se habría dado si no se hubiera dado el pacto antiterrorista, las leyes que se hicieron en el gobierno de Aznar, la lucha de las Fuerzas Armadas, yo creo que eso lo reconoce, pero al mismo tiempo el impulso que da él, digamos, a ese momento en el que Eguiguren dice, bueno, pues es el momento, ¿no? Y entre otras cosas es el momento también por circunstancias, ¿no? Porque ha sido el 11-S, porque los terroristas están en las listas de los, digamos, acompañando a los yihadistas y demás. El mundo ha cambiado tanto que en ese momento ETA se ve muy acorralada, ¿no? Y muy desplazada.
Y el último episodio se detiene en el pragmatismo y en la ironía de Mariano Rajoy.
Un gobernante tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le dice su conciencia, lo que es bueno para su país, y no puede ser un doctrinario. Es que la doctrina muchas veces se pega de tortas con la realidad. Ya sabe eso de la realidad ignorada siempre prepara su venganza.
Le tocó una cosa dificilísima, que fue el intento de ruptura de España. Antes hablabas tú de que tanto Zapatero con respecto a la crisis y a Rajoy, por ejemplo, en torno al asunto de Cataluña, tuvieron que reaccionar a desafíos históricos muy graves. ¿Qué opinas sobre sus puntos de vista en ese momento, sobre lo que hizo?
Sobre lo que hizo en este... Yo creo que él siempre dice, ¿no?, esta frase de un presidente... tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué significa esa frase así un poco enigmática, un poco a lo gallego, ¿no?, de Rajoy? Bueno, al final él es un funcionario de carrera, es un gestor, ¿no? Y es un poco lo que contamos ahí, es un tipo que sabe las respuestas del examen, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Qué es lo que pasa? Que en sus legislaturas le cambian las preguntas, ¿no? De pronto surgen cosas absolutamente inéditas, que, digamos, el profesor no ha dicho que eso va a entrar en el examen, ¿no? El tema de Cataluña, la abdicación del rey Juan Carlos. Es decir, suceden un montón de cosas que eran absolutamente inéditas, por no hablar del desafío de salir de la crisis, ¿no? Entonces es un tipo que sabe lo que tiene que hacer, pero que lo que tiene que hacer es cambiar mucho de opinión y improvisar de alguna forma, ¿no? Tiene que buscar soluciones a problemas muy, como digo, inéditos, ¿no? Que nadie sabía, digamos, la respuesta a ellos, ¿no?
Si tuvieses que decir cuál de todos ellos es más doctrinario, ¿cuál elegirías?
Más doctrinario. No sé. Digamos que. Yo creo que la carga ideológica, ¿no? Si es un poco por dónde van los tiros, ¿no? Hay una frase que dice José Luis Rodríguez Zapatero, dice, yo creo que una de las mejores cosas que puede tener una persona, ¿no? Viene a decirlo así, es una ideología, ¿no? El presidente Zapatero piensa que tener una ideología es un valor, ¿no? Y eso para mucha gente seguramente es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que una ideología es, bueno, pues es atarte a una serie de principios que, digamos, te hacen inamovibles, ¿no? No creo que él luego dé esa sensación, ¿eh?, todo el rato. Yo, digamos, lo que les he conocido a los cuatro, no me ha parecido ninguno de ellos doctrinario, ¿eh? Pero bueno, esto lo comento porque esto de la ideología sí que me llamó la atención, ¿no? Y por eso lo hemos puesto en el documental, ¿no? Esa idea de que, pues de que hay unos principios que son más fijos probablemente, ¿no? En el presidente Zapatero, ¿no?
Pues hay muchas preguntas más que le haría Álvaro, la verdad. Me parece impresionante que haya podido tener esta oportunidad de la cual podemos disfrutar con su trabajo. La última llamada es para no perdérselo, porque me parece una aportación esencial a la historia reciente de nuestra democracia y tengo que felicitarlo, la verdad. Insisto, me hubiese encantado hacer este trabajo. Enhorabuena. Gracias por estar con nosotros en este fin de semana.
A vosotros, muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en 2 palabras. Blue Weeks, escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis. 35 años a tu lado.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Y hablamos de nuevo de Lyko Cosmetics y su Serum Feel Roll On.
Volvemos a hablar de Lyko Cosmetics. ¿Tienes arrugas en el surco nasogeniano? Esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios y que son muy difíciles de tratar. Te lo digo porque Lyko ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esa zona. Feel Roll On de Lyko, capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta en un 27% en tan solo 30 días de uso. Lyko ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su formato rolón es súper fácil de aplicar. Si te preocupan las arrugas, confía en Lyko Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Y ahora están de cumpleaños y quieren celebrarlo contigo con descuentos de hasta el 25% de descuento en toda su página web. Toma nota. Código Lyko cumple. Visita lykocosmetics.com y celébralo.
Ya nos ha puesto en modo baile.
Sí, aquí.
Ya nos ha puesto en modo
¿qué
baile.
¿Qué vamos a hacer? Oye, peor es tener chepa.
Está además la discoteca llena. Por ahí está Diego González, el Peli. Por ahí está Paloma Paulette, la Gipoli. Por ahí está Beatriz Pérez Otinotín.
Hola.
Y Marcote.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a celebrar.
Hoy.
Porque mañana, sobre las 5:15, se celebra una
la tarde de la noche.
De la tarde, una cosa muy especial, en el que el doctor Julio Iglesias Puga cogía entre sus brazos a un bebé regordete.
¡Ay, eres cumple!
¡Mañana es mi cumple!
Papucci trajo a Marcote al
Papucci
mundo.
Papucci me trajo a... Me alumbró mi madre y él recepcionó el pase. Él sacó
ahí va el balón.
Esa cabeza de pepino que decían que tenía.
¿Fuiste un bebé grande?
Tuvo que tirar.
Hombre, mira cómo soy, ¿eh?
Hubo
que tirar un poco, ya te digo. Yo venía cabezón. Me dijo, vaya cabeza de pepino. Dijo otra cosa, pero
primero.
No la puedo decir. ¿Eh?
¿Eres el primero?
Soy el primero, sí, sí.
Madre mía.
Sí. ¿Viniste con forceps o no?
Descorché. No, yo creo que no. Fue natural, pero fue duro.
¿Y te acuerdas de cuánto pesabas y cuánto medías?
Pues 3 kilos y pico fui.
Pensaba que le ibas a preguntar, ¿te acuerdas de ese momento?
No, me acuerdo. No,
sería un paulete. Es que esto de ser soltera es inédito.
Pero me alegro que veas, porque yo he querido hacer un auto-homenaje. O sea, he querido hacer un recorrido por mi vida de las canciones que un poco me han marcado.
Ah, ¿te vas a celebrar el cumpleaños?
Me voy a autorregalar esto, porque claro, si nadie me regala. Por cierto, cumplo una cifra muy incómoda.
¿50?
Casi. 49. El año que viene haremos algo especial por los 50.
Pero ¿los 40 rozando todos?
Sí, sí, sí. Lo de la vuelta al jamón, eso que dicen, ¿no?
50. ¿La vuelta al jamón?
Sí, pues le das la vuelta al jamón, ¿no?
Así que acabas el lado
el jamón. Tú cuando cortas un jamón le das por un lado, claro, y vas al lado B.
¿Y eso, claro, es con los 49?
Pues que espero llegar a los 100. Eso es por,
no, eso es con los 50.
Los 50. Con los 50 el año que viene, pero no.
Y siendo optimistas, en efecto.
Cabrona.
No, quiero decirte que yo tengo 60.
Rebajando expectativas.
O sea, que realmente la cosa está muy estrecha. O sea, hay que ir pensando ya en la eternidad.
Hay una diferencia. Tú estás estupenda y yo no. O sea, yo estoy ya...
¡Hala, hijo de verdad! No,
¿estás diciendo?
Estoy un poco
rancio.
¿Estás
como
ya
el jamón?
Estoy como el jamón, sí. Muy bueno. Bueno, el caso es que voy a hacer una especie de recorrido. Entonces, yo he pensado de las canciones, de la primera canción que yo tengo así un recuerdo de ponerme a echar la vista, a la vista, no, las orejas en este caso atrás, y que recuerdo es esta canción.
¡Ay, qué bonita!
Es muy bonita.
Far and shine home.
esta niña con voz espléndida. Niña, es Nick Acosta. La canción es de la banda sonora de Fama, la película de Alan Parker.
Oye, ella... puedes creer que ni la más remota idea.
Ni yo tampoco.
¿Pero la has escuchado? Si no, ¿no?
Es un temazo increíble. Mira, ya empezamos con los pelos, se me ponen para arriba.
La serie no, vagamente.
La peli pero... es increíble. Y Nick Acosta era la hija de Gal Costa, que era una suerte de productor apoderado que trabajaba mucho con Frank Sinatra. Y entonces su hija cantaba bastante bien y Frankie dijo, oye, ¿por qué no lanzas un poco a tu hija a que cante? Y cantó esta canción tan increíble que yo encontré, es un recuerdo que yo tengo cuando era muy pequeñito, en un vinilito, estos pequeños, que ¿cómo se llaman? Los singles. Los singles, estos de...
Que tenía una canción por un lado y una canción por la otra.
Y esta, y yo
los
creo que
mini, un verdadero placer.
Me dijeron mis padres que esta la trillé. O sea, yo creo que esta es la primera canción de la que tengo un recuerdo. De la otra cosa, de las primeras cosas que tengo recuerdo, la primera película que fui al cine a ver, muy pequeño, al loro, Cazafantasmas.
Oh. Hombre, uy, pues esto verlo en gran pantalla,
claro,
siendo niño.
Y esto es del año 82, 83, tendría muy poco.
¿Eh? Sí. Esto es una de las cosas más grandes que se ha hecho en la historia de la música, ¿eh?
El Ray Parker, pero dicen que es un plagio de una canción de Huey and the News que otro día pondré, que es muy curiosa porque la base es muy parecida.
Sospechosamente similar, ¿no?
Sí, bueno, y luego recuerdo también el primer vinilo que la gente se estrenaba, porque mi look es muy agresivo, me ve con la barba, el moño, así un tío grande que le gusta con los tatuajes. Y el primer disco que me compré, atención, fue este.
Yo no conozco a tu madre.
A ver, vamos a ver. Tío Siri,
seguro que es familia mía. Y me preguntaba otra vez.
¿Y tú de quién eres?
No me pienses que era sangre, que para aquella época me hacían muchísima gracia, a mí no sé por qué. Tenía...
¿Y tú de quién eres?
Yo era muy espiritual y estas cosas de humor mezclado con música que hacían ellos me hacían mucha gracia. Entonces, cuando yo tuve mis primeras pesetas, porque aquello se manejaba en pesetas todavía, me fui a comprar un vinilo, que la gente joven...
¿Qué ilusión daba eso?
Eso, que ahora está muy de moda los vinilos.
¿Las pesetas o los vinilos?
Ostras, los vinilos. Yo, que ahora pesetas. La gente se baja en un tema de Spotify. Bueno, pero tú te ibas al disco, lo comprabas, lo acariciabas, mirabas la portada... Lo ponías una y otra vez. Bueno, es
¿cuál
que
fue el primer vinilo, Cristina, que te compraste?
Ya no me acuerdo. El primer vinilo que yo tuve en mis manos, cuidado, me tocó en el colegio, porque Pepsi Cola, o Coca-Cola, si es que no me acuerdo, yo creo que fue Pepsi.
Algo con cola.
Sorteó su sintonía. Y a mí, que jamás me tocó nada, apenas tenía 9 o 10 años, me tocó aquel disco que recuerdo que era lila en la portada, ay, un single, y casi me muero de emoción porque a mí no me compraban
sería
nada.
Sería la de Coca-Cola, claro,
vamos,
de
menor a mi madre.
Entero, quiero dar...
Sí, por ahí. Era de Coca-Cola, ¿no?
Sí. De Coca-Cola. Eso fue el primer vinilo, pero claro, yo lo vino la era del CD y yo fui todo feliz, ya era un poco mayor, a comprar mi reproductor de CD y regalaban 2 CDs, pero yo dije, me voy a comprar un tercero. ¿Y cuál me compré? El de una película que está muy trillada.
Pero os estáis dando cuenta de que Marcote es un romántico.
Claro, es muy sabía para, yo que me iba a llover esta.
Corazoncito ahí.
Mira el entero, es como baila.
Se ha puesto
ahí
tierno.
Baila lento con Natalia en el control.
Pues sí, este es el primer CD que tuve yo, que me compré con mis perras, con mis pesetas también, porque todavía se me deja la peseta, es de Pretty Woman, que es una película que han radiado y que han emitido hasta la saciedad. Que,
no, no he visto la banda sonora Pretty Woman.
¿No has visto
un momento,
Woman?
Un momento, para la música. Pero ¿cómo que no has visto Pretty Woman?
Nunca he visto Pretty Woman. El año pasado Lau Rubio hizo un reportaje y...
¿Por algo en especial?
Eres la segunda nunca persona la que me dice lo mismo, porque Alberto Herrera en su momento dijo lo mismo, no he visto
Pretty
Woman.
¿Tampoco la he visto?
Sí, le di un par de azotitos.
Será generacional también, ¿no?
La edad de Alberto. Nunca he visto otras de Hugh Grant y de Julia Roberts.
¿Y los
Goonies? La de Novia a la Fuga. Sí, esa sí la he visto.
Bueno. Yo quiero ver la película contigo. Tengo que ver la cara de la hippie.
Tengo la suerte de que no la he visto nunca.
Cuando
y
la prostituta se saca las semillas de las fresas entre los dientes. Quiero que lo vea, Paulete.
Yo quiero verla contigo. Y las niñas que ya un poco están en edad, 12 y 10 años, a lo mejor entre un par de niños pueden verla.
Venga, cuando vayan las infantas... Me parece bien.
Estamos hablando de que cumplo mañana 49 años y estoy repasando un poco la música que me ha marcado, las canciones que me ha marcado. Y yo recuerdo que el primer concierto que vi en vivo, in situ, allí en Las Ventas, fue a Mecano.
¡Hombre! ¡Qué suerte!
Soy tesor. Y la estricta observación de las reglas llega hasta peón del rey.
Qué buen tema has elegido.
Claro, es que escucha, es que la gira de, era la última gira de, bueno, se separaron un año después. Esto puede ser que el año 91, 92, se separaron ese año más o menos. Y yo, claro, yo era la primera que iba a ver un concierto en vivo y elegí, yo creo que elegí bastante bien. Tenía 10 y pico años yo, no sé.
Fíjate.
Y entonces llegaron allí y claro, yo vi una cosa de gente haciendo música en un escenario, todos a la vez tocando. Flipé muchísimo.
El primero de los conciertos a los que luego has ido. Claro. Es que yo creo que tú no sabrías poner número a la cantidad de conciertos a los que tú has ido.
Va, todas las semanas voy 3 o 4.
Claro,
entonces,
imagínate.
Voy a muchos conciertos, entonces claro, el primero tiene un significado especial. Encima de Mecano, que siempre ha estado con que volvemos, no volvemos y tal, esa bronca que han tenido, que son como los Gallagher, los Cano y tal, se han peleado bastante. Pero es muy curioso porque a mí, otra vez los pelos de punta, el ver un música en directo con luego lo que ha significado la música para mí, que, y yo que toco el tambor y tal, sí, me gustó mucho y es una sensación muy buena que me gusta repetir y me gusta que la gente vaya a ver directo y sobre todo que vaya a salas. O sea, está muy bien los festivales, pero hay que ir a ver conciertos en directo, a descubrir nuevos grupos y mola mucho. Y luego empezó mi aventura radiofónica, empecé a trabajar de técnico aquí y una persona que se fijó en mí, que es María José Navarro, y me invitó a hacer una sección con ella. Y la atención, la sintonía que elegimos entre los dos para hacer la sección.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper.
Sonrisas y lágrimas.
Claro, porque me decían la Navarro, yo vine a hacer una entrevista con un grupo con el que tocaba y me entrevistó ella. Entonces dice, tú trabajas aquí en la radio, pero eres técnico, tienes buena voz, ¿por qué no haces algo? Digo, es que yo no sé qué hacer.
¿Qué ojo tiene? Claro, qué gran periodista.
Sí,
es.
Sí, y dijo, lo que tú quieras, tus cosas favoritas. Y dije, pues esta canción.
Yo venía,
daba la receta del gazpacho que había hecho o contaba un concierto que había visto, pero una peli.
Jamás hubiese dicho que a Marcote le podía gustar mucho esto.
Sí, sí, me flipa. Yo a mí me marcó mucho porque es de
pero
las
películas. Pero tú eres como un gato grande.
Soy
un bombón.
Yo creí que eras un león, pero no, es un gatito.
¿Y tú te acuerdas, Cristina, la primera vez que yo hace 11 años que yo aquí en este programa, la primera sección?
¿Años?
Que
ya.
11 años, sí. Sí, sí. Bueno, desde que está Eva Fernández en el Vaticano, que fue la que me colocó aquí, que fue la que dejó el capazo en la puerta, en tu puerta, y dijo...
¡Oh, qué bonito!
Sí, sí, pues fue ella. Y la primera vez hablé de una cosa que es The Wrecking Crew.
You keep saying you got something for me.
The Wrecking Crew es un grupo de músicos que eran músicos de sesión en Estados Unidos en los 60 y que grababan las bases musicales, porque antes no había maquinitas, antes la música la tenían que grabar unos músicos. Y eran un grupo de músicos, varias baterías, varios bajistas, varias guitarras, que hacían la base de muchas canciones como esta de Nancy Sinatra, que son canciones de nuestra vida. Y
¿esta es de la chaqueta metálica?
No, esta es de Nancy Sinatra. Estas botas son para caminar. Puede que salgan en la chaqueta metálica, ¿no? O en Platoon, alguna de esas de guerra que te gustan a ti, que eres muy vicioso.
Luego la versión de Durne, esa canción,
eso,
¿verdad?
Eso es, sí, sí. Y luego he pensado también, para cerrar, pues ya nos tenemos que ir, en qué música quiero que suene el día de mi funeral.
Jolín, este, con el doblar servilletas, dan lo propio por ser todos los santos.
Cuando me ponga el pijama de pino, quiero que pongáis, por favor, si alguno estáis presente, esta canción de Curtis Mayfield se llama Move On Up.
Jesús, María,
todo.
Y
bueno,
todo
espero, esto lo he hecho para que me os acordéis mañana y me traéis, ¿sí?, traéis regalos. Traía 46 de zapatillas, 40 de pantalones, 2XL de camisetas, si queréis regalarme cosas. 2XL.
Gomas de pelo.
Que os quiero mucho.
Marcote, ponte moño.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur au milieu.
motivo de mi asombro. En Francia venden las entradas a las bodas. Y tú dirás, bueno, todo el mundo da un regalo, tiene que pagar algo en ese sentido de forma indirecta a una boda. No me refiero a eso. Me refiero que tú te apuntas a una boda de alguien que no conoces y pagas una entrada como el que va al teatro o va al cine. A ver cómo nos cuenta sobre esta nueva tendencia nuestra corresponsal en COPE París, doña Asunción Serena. Muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina.
No doy crédito. Una empresa que ya se dedica a vender tickets para el que quiera ir a una de las bodas que le apetezcan.
Así es.
¿Pero cómo es posible? Que viene de la India, la costumbre, dicen.
Pues por lo visto sí es algo habitual allí. Yo no lo sabía, la verdad. Pero esto es una señora que ella pues es muy, debe ser muy dinámica y se le ocurren 20.000 ideas. Y entre otras cosas, pues alquilaba una casa para bodas, un local. Y entonces su hija le dijo, oye, ¿y por qué no nos invitan a nosotros? Y entonces dice que eso se le quedó en la cabeza y empezó a darle vueltas. Y entonces, pues así nació la idea de lanzar este... en realidad es una web. Tú vas a la web y tienes, pues eso, pues una fotito y con el nombre de los novios, la fecha de la boda y te dice, pues, el número de plazas que hay disponibles. Entonces, tienes entre 60 euros, de lo que estoy viendo, porque estoy ahora mismo mirándola mientras hablo contigo. Tienes 50 plazas disponibles a 60 euros de Trivina y Peter, o 20 plazas disponibles a 600 euros de Natalia y Harshad. Pero estos es que se casan en la India.
¡Madre
O sea, que debe
mía.
Ser que ya han introducido de países distintos para que la gente pues de aquí dice, oye, pues mira, pues aprovechamos y nos vamos a la India, eso, a Nasik, a Maharashtra, y allí pues hacemos una inmersión, porque esa es una de las cosas, digamos, que
venden. Que venden.
Estas.
Claro, es que hace tiempo que una boda ya no es, dice, oye, pues qué rollo, ¿no? Ir a un enlace entre dos personas que no conoces, que van primero a la iglesia o al juzgado y luego hacen una cena. No. Es que hace mucho que las bodas no son eso ya, querida Asunción, ¿verdad?
Estoy muy confundida, sí. Ahora es un poco de negociete. Pero también, ¿sabes? Hay gente que, lo ofrecen, ¿eh? Porque no creas que tampoco he estado mirando en las reservas que ofrecían para meses anteriores y no creas que hay mucha gente que se apunte de momento. Quizás a lo mejor hace falta que el business se desarrolle un poquito más, ¿no? Pero lo que piensan es, aparte de que la gente que se case para cubrir gastos, esto le venga bien, pero también han tenido ocasión, por ejemplo, de que había invitados y que habían respondido, y la mayoría eran mujeres. Y entonces, pues para compensar, han pedido a esta empresa pues, que les vendiera invitaciones de
varones.
Varones. Y luego hay también, ellos piensan, ¿no?, que pueden tener clientes, por un lado, en lo que es el turismo este de inmersión, ¿no? Esta tendencia que hay, que ya lo vemos con Airbnb, ¿no? El que ofrece la experiencia de ir a la casa de alguien o de otras empresas que ofrecen pues, cruceros por el Sena particulares. Bueno, pues han encontrado ahí su nicho, ¿no?, para ofrecer momentos únicos a los clientes y ellos piensan que ellos también pueden ofrecer ese conectar con la vida real del país, porque la verdad eso es... Sí que es cierto, ¿no?, que vas a una boda en España y en Francia y no es lo mismo, ¿no?
No, en absoluto, efectivamente. Bueno, aquí no sabes la que lían ya. Quiero decir que aquí hay puestos de chuches, puestos de sombreros para hacerse fotografía con un gorro mexicano.
No es lo de antes.
Fuegos artificiales, los novios entran todos bailando y a veces con humo de colores por alrededor. O sea que realmente una boda es un evento. En ese sentido, las bodas francesas me da la impresión de ser más recatadas todavía.
Depende yo creo que es un poco depende del medio social en el que estés. Digamos que la clase alta sigue pues buscando el castillo de siempre y hacer pues el típico cóctel, que las mujeres vayan con su sombrerito, más bien de corto, porque eso sí que me llama mucho la atención.
Es
en
francés.
España es todo el mundo de largo,
de tiros largos.
Como si fuera, aunque sea a las 12 de la mañana. Y aquí no, aquí es más, digamos, más clásico en ese sentido. Pero luego también hay, bueno, bodas espectaculares que se gastan unas fortunas tremendas y que lo que quieren, pues es, ya sabes que vivimos en la sociedad de la imagen, ¿no? Pues el publicar en Instagram, en TikTok, que todo el mundo vea, No, no que vean que tú vas a disfrutar de una vida con una persona a la que tú quieres, no. Que vean, no sé.
Lo que fiesta, tienes, lo que eres tienes, y lo absolutamente glamuroso que eres. Y ahí es donde está el nicho, efectivamente. Recuerdo esa boda reciente, ¿verdad?, en Venecia, que nos hizo hablar a todos del evento. Pues esto es lo que se vende al final. Imagen, la posibilidad de hacerte una foto y de aparecer con los famosetes de turno. Pues ahora en Francia, si quieres, es posible. Asunción Serena nos lo certifica.
500 euros.
Pues preparemos. Un abrazo, amiga.
Un beso. Adiós. Bye, bye.
López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Te lo digo en una palabra. Oferta. Te lo digo en dos palabras. Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar. Como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero... ¿Quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita.